Bueno, ahora ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Nadador amputado sirio portará la antorcha olímpica por los refugiados.
Un nadador sirio con una pierna amputada y que obtuvo asilo en Grecia portará la antorcha olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016. Ibrahim Al-Hussein cruzó el mar Egeo de Turquía en un bote de goma en el año 2014 tras perder parte de una pierna en un bombardeo. Desde entonces recibió asilo en Grecia, la principal ruta hacia Europa, para más de 1 millón de personas que huyeron de conflictos bélicos o la pobreza que azotan a Oriente Medio, Asia y África en este último año. Portar la llama olímpica será un honor, así lo dijo Hussein, de 27 años, y que nada desde los 5. También participa en un equipo de baloncesto en silla de ruedas que organizan partidos en Grecia. Llevo la antorcha por mí, pero también por los sirios, por los refugiados en todos lados, por Grecia, por el deporte, por mis equipos de natación y baloncesto. Así dijo Al-Hussein, quien trabaja en un café de Atenas y entrena varias veces a la semana. Hasta 10 refugiados competirán en los Juegos de Agosto en Río en el equipo de atletas olímpicos refugiados. Así lo dijo el Comité Olímpico Internacional.
Feria del Sagrado Corán en Chicago.
Organizada por la Asociación de Jóvenes Musulmanes, la feria se llevó a cabo en la biblioteca de Sycamore en Chicago. Durante el evento, los visitantes han tenido la oportunidad de encontrarse con sus vecinos, los musulmanes, a quienes les han hecho diversas preguntas sobre el Islam. La Feria del Corán se ha celebrado en el marco de una campaña de sensibilización social que contribuye a una mejor comprensión del Islam y los musulmanes por parte de los creyentes del resto de las religiones.
Los casos confesados de acoso escolar aumentan un 75% en el último año en España.
Los casos confesados de acoso escolar aumentaron en España casi un 75% en el 2015. Según un estudio realizado por las fundaciones ANAR y Mutua Madrileña, con los datos recogidos en el teléfono ANAR de ayuda a niños y adolescentes y en el dirigido al adulto y a las familias, que indican que el 70% de los chicos que refieren sufrir bullying lo padecen a diario y que el 40% llevan viviendo con él más de un año. El trabajo presentado la semana pasada en Madrid lo han llevado a cabo la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, ANAR, y la Fundación Mutua Madrileña, con el objetivo de conocer cuál es la percepción de los escolares con respecto al acoso en las aulas, y es por ello un estudio diferencial a juicio de sus promotores. Indica también que las llamadas de chavales recibidas en los teléfonos de ANAR se han multiplicado por 2 después de la publicación de la carta de Diego, el niño de 11 años, que se suicidó tras sufrir al parecer acoso escolar en la Comunidad de Madrid, y por 4 en el caso de los padres y familiares. Apunta asimismo el estudio que los episodios de acoso escolar eclosionan con la adolescencia o preadolescencia, en concreto al filo de los 12 años, pero que en realidad llevan presentes en el afectado meses o años, aunque quizás no de forma tan clara y aunque no siempre lo cuentan. En este sentido, el informe señala que el 14% de las víctimas no comparten con nadie su sufrimiento y el que el 30% no lo hablan con sus padres.
Los países de mayoría islámica se comprometen a luchar contra el cambio climático.
La Red Global Musulmana sobre el Clima, que reúne a musulmanes de todo el mundo, presentó la pasada semana en la sede de la ONU en Nueva York una declaración dirigida especialmente a los países islámicos para comprometerlos a luchar contra el cambio climático. El objetivo de esta iniciativa es incitar a los países de mayoría islámica a que se comprometan en la lucha contra el cambio climático y pedir a los más ricos que financien a los más pobres para que puedan continuar su desarrollo en el respeto total del Acuerdo de París. En agosto, hay que recordar que en agosto de 2015, los eruditos musulmanes, expertos y activistas de más de 20 países lanzaron una declaración islámica sobre el cambio climático global, llamando a todos los líderes musulmanes a luchar contra el recalentamiento global y en particular para eliminar los combustibles fósiles lo antes posible y acelerar la transición hacia las fuentes de energía renovable hasta alcanzar un 100%.
La Unión Europea rechaza pretensiones de Netanyahu sobre los altos de Golán.
La Unión Europea ha rechazado categóricamente las declaraciones del primer ministro del régimen sionista. Federica Mogherini, jefa de la diplomacia europea, señaló en una conferencia de prensa que la Unión Europea no reconoce las pretensiones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre los altos del Golán. Hay que recordar que Netanyahu declaró en días anteriores que los ocupados altos del Golán se mantendrán siempre en manos de Israel.
Más del 40% de los ciudadanos españoles estarían dispuestos a abastecer de energía su vivienda a través del autoconsumo con renovables.
El 40,6% de los ciudadanos apostarían por el autoconsumo con energías renovables a través de placas o paneles solares, calderas de biomasa o microaerogeneradores eólicos para mejorar el abastecimiento energético de su vivienda, según la encuesta de Ceosol realizada por la organización conservacionista CeoBirdLife y la empresa Solareco. El sondeo confirma el creciente interés ciudadano español por implementar hábitos renovables en casa, pero también subraya la falta de acción. Entre los obstáculos que citan los encuestados está la inversión inicial necesaria para modificar el sistema de abastecimiento energético convencional y la falta de información, o que también influye la pereza. La directora ejecutiva de CeoBirdLife, Asunción Ruiz, declaró que para ponerle freno a los efectos del cambio climático es necesario adquirir compromiso ciudadano con respecto a su consumo, porque probablemente el cambio importante sea un problema demasiado importante como para dejarlo en manos de los gobiernos. Según Ruiz, este cambio de consumo energético es posible, es legal, es rentable y además permite que se sienta orgulloso de que está formando parte de ese cambio de modelo que todos necesitamos.
Los crímenes de odio serán prioridad para el candidato de la alcaldía de Londres.
Cuando el candidato a la alcaldía de Londres, Sadiq Khan, era niño, quería ser dentista, pero un profesor le animó a estudiar derecho. Hoy quiere defender a los oprimidos desde la alcaldía de Londres. Sadiq Khan, el candidato a la alcaldía de Londres, ha dicho en reiteradas ocasiones que debido al aumento de la islamofobia ha llegado a temer en diversas ocasiones por los musulmanes de su país, incluso por sus amigos y su familia. Tenemos que hacer mucho más que desafiar la islamofobia. Como alcalde de Londres haré que se aborden los crímenes de odio con una prioridad para la policía metropolitana. Así lo señaló el político. Khan podría hacer historia al convertirse en las elecciones del próximo 5 de mayo en el primer alcalde musulmán de Londres.
Las estadísticas hablan de cómo está el Islam en Londres.
El Islam todavía es una minoría en el Reino Unido, pero su crecimiento paulatino es una realidad irrefutable. Hay una diferencia entre la percepción que los británicos tienen sobre el aumento de población musulmana y los datos reales de este fenómeno. De acuerdo a algunos sectores conservadores de la sociedad británica, ciudades como Londres tienen cada vez mayor población musulmana. De acuerdo al Muslim Council de Britania, en el año 2011 vivían 2,7 millones de musulmanes en Inglaterra y Gales. Y de acuerdo a un mapa elaborado por Muslim in Britain, en Londres hay 415 mezquitas y centros de estudio del Islam. En los últimos 10 años, el incremento de musulmanes en Londres ha sido del 35%.
Google elimina el polémico mapa de la prostitución de Zaragoza en España.
Google eliminó la semana pasada el mapa de la prostitución en Zaragoza, que apareció en la red apenas unas horas después de publicarse en el periódico. Fuentes oficiales de esta empresa en España explicaron a ese diario que cualquier usuario puede crear un mapa propio con esos indicadores y advirtieron que Google no ha sido el autor del mismo. A través del enlace ya inexistente, se accedía con una simple búsqueda a una página con todo lujo de detalles donde se ubicaba la prostitución callejera, en clubs o en apartamentos, nombres de agencia y la dirección aproximada de todos esos lugares en Zaragoza. El mapa despertó las críticas de la mesa de la prostitución. Desde Google reconocieron esta semana pasada que no se tenía constancia de la existencia de dicha publicación y apuntaron que la empresa solo retira estos mapas cuando se denuncia. En este caso, la publicación en este periódico alertó a los responsables de Google, que reaccionaron de forma inmediata. Quien intente ahora buscar el mapa de prostitución de Zaragoza se encontrará con el siguiente mensaje en su pantalla: 404 That's an Error. No se ha encontrado la URL solicitada en este servidor. That's all we knew. Desde la ONG Médicos del Mundo, que participan en la mesa de prostitución en Zaragoza, habían afirmado que consideraban el consumo de prostitución como una forma de violencia de género e insisten que hay que acabar con el mito de que ésta es libre, ya que la inmensa mayoría de las mujeres que acceden al negocio del sexo lo hacen forzadas por cargas familiares, después de procesos migratorios en los que no han podido acceder a otros puestos de trabajo o bajo la influencia de redes de trata de seres humanos. De hecho, los propios datos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cifran en un 70% el número de prostitutas que son víctimas de la trata. El Ayuntamiento de Zaragoza y la Delegación del Gobierno en Aragón ya aseguraron que desconocían quién había podido facilitar a Google todos los datos que aparecían en este mapeo de los clubes, apartamentos y puntos callejeros en los que suelen ubicarse las mujeres para ejercer la prostitución en esa capital.